Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas, un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Duna. Esta es la 89.7 y este programa se llama Ahora en Duna, que comenzamos a hacer desde este minuto hasta las 13.30 aproximadamente. Le vamos a estar acompañando con las informaciones de esta jornada. En Santiago, a esta hora hay 12 grados de temperatura, está despejado el cielo, la máxima en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana podría llegar hasta los 17, al menos así lo establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Miro el monitor y veo dos caras, Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, con caras de contento. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿ustedes?
¿Cómo Hola, están? ¿Todo bien? Muy Qué buenas bueno. tardes.
Me alegro.
Bien. Qué sí. bueno.
Ya es jueves, queda poco para el viernes, así que hay motivos para estar contentos.
Pero son tan difíciles los jueves tan largos.
A veces bueno, se transforman sí. en un día muy largo. Para mí particularmente no me gusta mucho el jueves, pero bueno, son cosas subjetivas, ¿no?
Usted como es tan ordenado, a Rodrigo le gustan los lunes.
Me encanta el lunes, ¿verdad? Me fascina, es mi día más relajado además. Oye, quien no está relajado para nada es don Enrique Llávar, que ha estado constantemente durante toda la mañana recopilando la información de lo que está pasando a esta hora, lo que ha pasado en la mañana y lo que seguirá pasando en este país y también en el resto del mundo. Son los titulares y así estamos partiendo esta edición de Ahora en Duna. Quique, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Todo bien.
Qué bueno, vamos con los titulares.
Todo bien.
Esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, viajaron a la región del Biobío para realizar la entrega de equipamiento médico en la zona, donde destacaron la entrega de 16 ventiladores mecánicos para la región. En la instancia del ministro París, destacó que visitará a la paciente que recibió el primer trasplante hepático realizado en un hospital público en nuestro país. Y el presidente Sebastián Piñera aseguró que vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas en huelga de hambre. Tras firmar el proyecto de ley, Juan Barrios, que busca endurecer las penas, ataques incendiarios a vehículos motorizados. El mandatario además aseguró que están dispuestos al diálogo con todos aquellos grupos que quieran dialogar en forma pacífica y sin recurrir a la violencia. Y Cencosud y Corner Shop acordaron una alianza estratégica a nivel nacional tras la frustrada compra de la startup de parte de Walmart. El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de proyectos tecnológicos y permitirá a los usuarios que utilicen la plataforma controlada por Uber Technologies poder acceder a una importante variedad de productos ofrecidos por Cencosud en los distintos países en la región en los que opera. Y el FBI confirmó que será parte de la investigación internacional para determinar la causa de las explosiones en Beirut. El subsecretario de Asuntos Públicos de los Estados Unidos, David Hale, explicó que el gobierno del Líbano invitó a los oficiales federales a ser parte de esta indagatoria. Las clasificatorias sudamericanas para Qatar 2022 corren peligro luego de que ayer la FIFA postergara para el 2021 las eliminatorias asiáticas debido a la pandemia del coronavirus. Durante esta jornada se celebrará un nuevo consejo de presidentes de la Conmebol que será crucial en esto. Según publicó el medio trasandino TAS Sport, las clasificaciones de este lado del continente también podrían aplazarse para el próximo año, lo que significaría un cambio de formato en la competencia y probablemente sería por zonas.
Parte de los titulares de lo que está pasando en nuestro país y el resto del mundo es la lectura de Enrique Llava. Nos juntamos en un rato, Quique, para seguir actualizando las informaciones de esta jornada de día jueves. Tenemos pregunta del día como siempre y se la contamos de inmediato, Josefina.
Y dice así, diputados de la UDI proponen al gobierno la creación de penales especiales y específicos para personas, presos de pueblos originarios. ¿Qué te parece? Bien o mal, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Les contamos esta pregunta del día a la espera, por cierto, del balance sanitario, que todavía no ocurre por parte del MINSAL, pero lo que sí ocurrió hace pocos minutos fue la presentación de esta acusación constitucional en contra de esta jueza que dejó en libertad al imputado por el crimen de Ámbar. Fueron el diputado Andrés Longton, de RN, quien dio a conocer hace pocos minutos los detalles de esta acusación constitucional que un grupo transversal de diputados de Chile Vamos y la oposición presentaron en contra de esta jueza, Silvana Donoso, por otorgar la libertad condicional en el año 2016 a Hugo Bustamante. Sabemos que es el único imputado del caso del crimen de Ámbar Cornejo. Él estaba condenado en la cárcel a 27 años de prisión y solo cumplió 11, y eso ha generado mucha molestia en distintos ámbitos de la sociedad. Y tras conseguir las firmas necesarias para dar curso al proceso, el parlamentario Andrés Longton, de RN, quien impulsó el texto, destacó que este no tiene color político y aseguró que van a demostrar que en este documento no es un hecho aislado, que son actos deliberados de omitir informes que son sustanciales a la hora de otorgar beneficios carcelarios. Parte de lo que decía el parlamentario Longton es que esta jueza ha hecho caso omiso a estos antecedentes y por lo tanto está vulnerando de forma clara la ley de libertad condicional, según expresaba el parlamentario, quien recalcó que se trata de un mensaje claro por parte de los legisladores en orden a la fiscalización de las actuaciones de los poderes del Estado. Es un derecho, dice, que tienen los parlamentarios de poder iniciar esta acusación constitucional en contra de esta jueza que, sabemos, le otorgó la libertad al único imputado de este caso que ha remecido, por supuesto, a nuestro país y llama mucho la atención, sobre todo lo que pasó con esta persona que salió de la cárcel cuando tenía que cumplir 27 años de presidio por ya haber asesinado a dos personas, a su expareja y al hijo menor de esta, que tenía tan solo 9 años, y que fue un caso muy conocido, el caso del tambor. Así que es parte de la presentación, se va a tener que votar después, pero por lo menos ya se presentó esta acusación constitucional en contra de la jueza Donoso.
Eso debería ocurrir hoy, entiendo, ¿no? Que se va a votar en el transcurso de esta los próximos minutos, esa acusación. ¿Qué abre, Nico? Yo sé que tú tienes un tema que tiene que ver con la Corte Suprema que se viene ahora, pero abre discrepancias que hemos visto esta semana en dos temas en lo específico, del actuar de esta misma comisión que presidía esta jueza, la magistrada Donoso, respecto a lo que pasó en ese entonces. No es que haya ocurrido eso hoy día, sino que pasó hace mucho rato y habían determinaciones o deliberaciones que se adoptaron en su momento. Eso por una parte, y lo segundo, las competencias de los poderes del Estado, que ha sido el más bullado, si quieres tú o si quieren ustedes, de lo que ha pasado en los últimos ratos a raíz de la discrepancia de opinión que tiene la Corte Suprema. De hecho, la propia vocera Gloriana Chevesich criticó las mismas palabras que había esbozado la subsecretaria de la Niñez respecto a entrometerse en una decisión que es de otro poder del Estado, en este caso del Poder Judicial.
Es súper difícil, y no
hay
solo
un tema
en este
también,
tema.
Sí. Sí, perdona, José, y hay un tema también legal ahí. La explicación que se da de distintos sectores, más bien jurídicos, técnicos, es que, primer punto, la jueza Silvana Donoso era la presidenta de ese comité, pero también habían otros jueces. Segundo punto, la decisión, te puede gustar o no, porque obviamente es bastante lógica considerando que había un informe de gendarmería que hablaba de que había muy pocas posibilidades de una eventual reinserción social por parte del imputado del crimen del caso Ámbar. Pero ahí hay otro elemento. Está el tema de la independencia del Poder Judicial de los otros poderes, siendo que igualmente está la herramienta de la acusación constitucional. Y lo otro es que se dice, se atuvo, a la legislación vigente en ese minuto, que era bastante débil para la entrega de libertades condicionales y que luego fue modificada. De hecho, el mismo ministro de Justicia, Nala Larraín, dijo días después de que ya se generara toda esta polémica, de que con la ley actual, Hugo Bustamante, imputado por la muerte y el asesinato de Ámbar Cornejo, no habría salido en libertad. Así que hay que ver, la votación al parecer podría contar con los votos para iniciar el proceso de acusación constitucional. Otro tema es cuando lleguemos a la acusación constitucional, porque ya hay un antecedente, recordemos, el año pasado, con 3 miembros de la Corte Suprema, con respecto a resoluciones en causas de derechos humanos, de beneficios para imputados y reos, perdón, por causas de derechos humanos, finalmente también se llevó a acusación constitucional y quedó a favor de los ministros y finalmente fue una victoria, podríamos decir, para el Poder Judicial cuando se abre esta puerta de la acusación.
Es cierto, y tú tocas un punto importante que tiene que ver con el tema que viene a continuación. Escuchaba hace poco rato al defensor del Machi, Celestino Córdoba, que decía no compartir la decisión que toma la Corte Suprema respecto al recurso que había presentado, pero la respeta.
Mira. Sí, mira, para ponerlo en contexto a quienes nos escuchan, la Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo solicitando que durante el tiempo que dure la crisis sanitaria, esta pandemia, el Machi Celestino Córdoba, que está ya cumpliendo 100 días de huelga de hambre, cumpla su pena en libertad. De privativa de libertad bajo arresto domiciliario al interior de su comunidad. Es uno de los antecedentes que también ha generado manifestaciones en la zona macro sur del país, específicamente en la región de la Araucanía, una acción que fue rechazada en primera instancia por el juzgado de garantía de Temuco y el 30 del mismo mes por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, por ende pasa al Tribunal Supremo. Hay un fallo dividido, ojo, en este recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública, pero dividido es. Finalmente se rechaza y me quiero quedar con uno de los argumentos. Dice, de los antecedentes puestos en conocimiento de esta corte, no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad reseñadas en el motivo precedente, lo que conduce a desestimar el recurso. Es decir, estaría todo en regla y finalmente se desecha y se rechaza este recurso presentado por la Defensoría Penal Pública. Aquí la decisión fue adoptada por los ministros Carlos Kunze-Müller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, con el voto en contra del ministro de la Suprema, Jorge Damm, quien fue de la opinión de acoger el recurso y poder darle la posibilidad a Celestino Córdoba de visitar su regüe. Otro elemento, lo comentaba aquí, que ya van en los titulares, el ministro París estaba entregando unos ventiladores mecánicos, se le preguntó por la situación del machi Celestino Córdoba y le pidió como colega médico a Celestino Córdoba, por favor, que medite su situación, que no dañe su salud, que no dañe su vida, que dé un ejemplo a sus pacientes rogándole que deje la huelga de hambre, también una expresión por parte del ministro de Salud en esta situación que ha tenido varias aristas, pero en lo judicial se rechaza en la Corte Suprema, por lo cual se rechaza la posibilidad entonces que estaba pidiendo la defensa de Machi Celestino Córdoba de pasar de una pena de cárcel durante la pandemia a una pena de arresto domiciliario total.
Se pedía en el recurso también, Nico, José, que se respetaran las disposiciones del convenio 169 de la OIT. No se pronuncia, el voto mayoritario no se pronuncia respecto a eso. Solo lo hace respecto a lo que tú decías, que efectivamente se enmarca dentro de la legalidad y por eso se rechaza el recurso, pero efectivamente no se pronuncia respecto a esto que está pidiendo también la Defensoría del Machi Celestino Córdoba. Es un tema lo que pasa en la Araucanía, tanto así que hoy día también hay noticias que tienen que ver con situaciones de violencia que han ocurrido en la zona y sabíamos a principios de semana también la molestia, la poca paciencia que tenían los camioneros que incluso habían presentado una especie de ultimátum al gobierno si es que efectivamente no se ponía a coto a estos actos de violencia y particularmente atentados que están ocurriendo frente a algunos camiones en esa zona. Y hoy día estaba en la ciudad de Rancagua, el presidente de la República, Sebastián Piñera, llegó a esa ciudad porque justamente fue a visitar a la esposa de Juan Barrios, este camionero que falleció en enero de este año por las quemaduras que le provocó un atentado incendiario contra su camión justamente ahí en la Araucanía. Y se hace cargo el presidente de este tema porque participa justamente y da a conocer el proyecto de ley que busca endurecer las penas por la quema de camiones y buses. Hagamos un alto en esto porque está ya el ministro de Salud, Enrique París, con el balance sanitario de esta jornada. Escuchamos al ministro de Salud.
De alto flujo para toda la región del Biobío. Serán repartidos en diferentes hospitales. Hemos visitado muchas regiones y en varias de ellas hemos entregado los datos de la pandemia en conferencias de prensa locales, tal como lo hacemos hoy día. Chile son todas las regiones, y además me siento orgulloso de ser hijo de una región. Y además de sentirme orgulloso de ser hijo de una región, de esta región, de la región del Biobío, que ha sido, a nivel del país, la región que ha recibido más pacientes de otros lugares de Chile, del resto de Chile, y que ha salvado vidas valiosas y ha evitado que las familias de otras regiones pierdan a sus seres queridos. Quiero decir con mucha fuerza, gracias Biobío. Además, hoy he visitado el Hospital Guillermo Grant Benavente, donde saludamos a través del personal de salud a la primera paciente que recibe un trasplante hepático en un hospital público en la región. Nuevamente, con mucha fuerza, gracias Biobío. Tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho el equipo de salud y todos los trabajadores de la salud de esta región y de todo Chile, obviamente. comunicamos una disminución del menos 11% de nuevos casos en los últimos 14 días de coronavirus y es muy destacable que el 24% de los pacientes últimamente diagnosticados son asintomáticos y un 15% de los pacientes diagnosticados a nivel de todo Chile son por búsqueda activa de casos. Es decir, hemos estado buscando al paciente en su lugar a través de la atención primaria de los municipios para encontrar estos pacientes mediante la búsqueda activa de casos. A continuación, le doy la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga para los datos de hoy día.
Muy buenas tardes. Bueno, tal como lo mencionó el ministro París, la región del Biobío ha sido la región más solidaria del país en cuanto a la recepción y tratamiento de los pacientes. Quiero destacar el trabajo realizado por los hospitales de esta región. Estoy hablando del Hospital Guillermo Gran Benavente, el Hospital Las Higueras de Talcahuano y el Hospital de Los Ángeles en la misma región del Biobío. La situación en nuestro país durante las últimas 24 horas reporta 1.852 casos de coronavirus, de los cuales 1.343 son personas sintomáticas y, tal como lo decía el ministro, estamos entre el 20 y el 30% de casos positivos a propósito de la búsqueda activa de casos. Con esto, la cifra total de pacientes con coronavirus desde que comenzó la pandemia al día 3 de marzo es de 380.034 pacientes, de los cuales 353.131 ya se han recuperado. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, según la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL, se han informado 94 personas fallecidas, totalizando 10.299. En cuanto a las personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, tenemos al día de hoy 1.259 personas, con 203 de ellas en un estado crítico. Con esto, la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles para cualquier ciudadano de cualquier región de nuestro país es de 509 ventiladores. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se han informado 23.628 exámenes, totalizando ya 1.932.592 exámenes en todo nuestro país. Finalmente, y en cuanto a las residencias sanitarias, tenemos 159 recintos de hospedaje, con 10.897 cupos que están a disposición de la ciudadanía, totalmente gratis para ser usados específicamente en quienes no tienen en sus hogares las condiciones adecuadas para realizar una cuarentena de forma efectiva. El teléfono al cual deben llamar para poder acceder es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy. Cedo la palabra para poder escuchar las
12:19. Entonces, el balance sanitario entregado esta mañana por el subsecretario Arturo Zúñiga en compañía del ministro de Salud Enrique París desde la región del Biobío, una región que además destacaba la autoridad sanitaria ha sido una de las más colaboradoras respecto a la atención de pacientes con COVID-19. Fue una de las primeras regiones a donde se trasladaron pacientes desde la capital, desde la región metropolitana, en razón, por cierto, y lo que decía el ministro, de descongestionar lo que estaba pasando en los centros tanto públicos como privados de la región metropolitana, y por eso también fue una de las regiones que mayor ayuda prestó en su momento con pacientes que iban desde Santiago a esa región. En lo concreto estamos hablando de 1.852 nuevos casos, y en el caso de los fallecidos son 94 los últimos. Un total de 10.299 es el total que se da a la fecha por parte de la autoridad sanitaria. Sigamos con estos temas porque efectivamente hay varias cosas que se han conversado. Sabemos que hay algunas comunas que ya están en la etapa etapas de transición, comienza el desconfinamiento de manera muy ordenada dentro del protocolo, el plan paso a paso que ha establecido la autoridad sanitaria, pero además también hay otras recomendaciones para el desconfinamiento. Una de ellas viene desde Espacio Público y queremos hablar justamente con Juan Felipe López, director de Espacio Público, a propósito de las recomendaciones que hacen en virtud del desconfinamiento. ¿Qué tal, Juan Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes ya. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenas tardes, Josefina, Rodrigo, Nicolás, ¿cómo están?
Así es, muy bien, en manera remota Nicolás y la José, Juan Felipe, así que vamos de inmediato a conversar a propósito de esto, y quiero colgarme de algo que dijo esta mañana la subsecretaría de Salud, la subsecretaría Daza, a raíz de hacer una pregunta a Paula Daza hoy día a propósito del desconfinamiento, de cómo viene todo este proceso, y ella se lanzó la siguiente frase, decía, entre otras cosas, que efectivamente da la impresión de que en algunas comunas de nuestro país, en algunos sectores o regiones de nuestro país, el estar confinados puede ser mucho más grave que tener coronavirus. Me imagino que tiene que ver con todos los efectos colaterales que tiene esta enfermedad, ¿no?
Mira, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema que nosotros hemos estado trabajando con Sigien en un documento que recoge 6 propuestas para ayudar a precisamente a lo que están preguntando usted, a robustecer un poco el debate, ¿eh? Porque aquí lo que nosotros vemos es que el tema se ha tratado muy linealmente y se ha visto solamente desde el punto de vista sanitario y de la gestión de camas, que está súper bien, pero ese es uno de los temas. Aquí hay millones de temas que se cruzan, temas económicos, temas territoriales, temas de planificación urbana, qué es lo que pasa en comunas donde la gente efectivamente se tiene que trasladar para poder trabajar y no puede quedarse en la casa haciendo teletrabajo, que al final es como una fantasía que solamente ocurre en las comunas más ricas de Chile. Entonces, yo valoro que hoy día la subsecretaria plantee este tema, porque en el fondo lo que hace es reconocer de que este es un tema que se tiene que abordar multisectorialmente y que se tiene que abordar con distintas miradas también.
Y en este sentido también esto podría ayudar a futuro, a posibles olas pandémicas que se vayan generando y ya tener por lo menos algo estructurado respecto de lo que se debería hacer y cómo abordarlo también correctamente, ¿no es cierto?
A ver, nosotros estamos proponiendo dentro de las 6 propuestas en este documento crear un Consejo Nacional para el Desescalamiento y el Desconfinamiento. Y proponemos un Consejo Nacional porque hay que mirar un poco cómo ha sido la tradición desde los 90 en adelante, y en general los consejos nacionales le han dado legitimidad y gobernabilidad a soluciones que son muy complejas. Y este tema nosotros creemos que requiere la máxima legitimidad y la máxima confianza por parte de la ciudadanía, y por lo tanto se requiere una gobernanza que ayude a pensar desde ya cómo lo vamos a hacer, no solamente hoy día en el corto plazo con este plan paso a paso, sino que ya sabemos por la experiencia que le ha tocado ir a Israel, a Italia, y tenemos la suerte de poder mirar lo que pasa en otros países, de anticiparnos con una mirada un poquito más sistémica y también con una perspectiva más territorial. Entonces, en concreto, este consejo nosotros vemos que ayudaría mucho a fortalecer una acción que hoy día el gobierno prácticamente la está haciendo en solitario, por dos razones. Primero, porque no ha querido escuchar a una comunidad científica, académica, experta, y cuando lo ha escuchado no la ha considerado en la profundidad tal vez que se requiere. Y segundo, está solo porque se ha generado mucha desconfianza respecto de cómo se hace pedagogía pública con la información. Entonces, creemos que esta puede ser una medida muy concreta, fácil de implementar, que puede ayudar a que el gobierno tenga las herramientas y la legitimidad y la confianza para poder proponer medidas que van a ser muy complejas y que debiesen respetar las capilaridades territoriales y regionales de Chile, y que requieren mucha cohesión y que muchos sectores lo apoyen transversalmente.
Estamos conversando con Juan Felipe López, director de Espacio Público. En ese punto, tengo la pregunta, ¿quiénes deberían quiénes deberían estar en este Consejo Nacional de Desconfinamiento? Y me adelanto un poco a lo que podría contestar el gobierno ante esta propuesta, señalar que los distintos actores ya están en la toma de decisiones, o por lo menos en la conversación en la mesa social COVID-19. ¿Quiénes deberían estar ahí presentes? Porque también hay muchísimos actores en esta discusión, y como tú dices, es multisectorial, no solamente técnico sanitario, sino que social, económico, transporte, ¿para qué decir?
A ver, de partida yo creo que tienen que estar personas que sepan del tema, que sean investigadores, que entiendan de trazabilidad, de temas de salud, de temas de salud del sector público, temas que también, personas que también entiendan de planificación territorial, que entiendan de cómo operan los distintos territorios. Es muy distinto desconfinar Providencia en la región metropolitana que una localidad rural en la onceava décima región. Tienen que haber personas que también entiendan de otras cosas y de otras disciplinas. No sé, tienen que haber personas que entiendan el comportamiento de las personas. Tendrían que haber psicólogos comunitarios, cientistas sociales, antropólogos. Y aquí, para responder, como yo creo que la pregunta de ustedes tiene dos partes. Uno, tal vez uno podría enunciar quiénes como tipología, y ahí les he dado algunas sugerencias, pero también yo creo que hay otro tema que hay que resolver, que es que uno puede tener una mesa COVID, social, etcétera, pero la pregunta es qué rol y qué legitimidad tiene esa mesa.
¿Y qué instancia de decisión también? Porque se ha hablado y ha sido toda una discusión durante los últimos meses de que la mesa social COVID integra distintos actores, pero finalmente recomienda, para qué decir también el Consejo de Expertos, pero el que toma la decisión es el gobierno, y muchas veces las decisiones no se condicen con esas recomendaciones.
Mira, yo creo que acá hay un tema que bueno que plantean este punto, porque yo creo que hay que despejar dos cosas. Yo creo que hay harto mito en que las mesas de apoyo, de ayuda, mesas técnicas, tienen que suplantar a la autoridad. Yo creo que eso es falso. Yo creo que las mesas tienen que precisamente ayudar a que la autoridad tome las mejores decisiones. Y yo creo que es bueno que lo sepamos, que las mesas existen para proponer distintas miradas, distintos ángulos, distintas visiones y distintas opciones para que la autoridad pueda decir. Donde yo sí creo que han habido problemas en que la autoridad hoy día no ha explicitado cuándo acoge algo de la mesa y cuando no lo acoge, ¿por qué no lo acoge? Y ahí yo creo que tenemos una gran deficiencia en pedagogía pública, que me parece a esta altura grave, porque hoy día lo que más necesitamos, yo creo que es parte también, y se lo ven en el documento, una de las propuestas que dentro de las 6 que estamos haciendo, la dimensión comunicacional de la gestión de la pandemia con un enfoque de riesgo y de desastre es fundamental también. Cómo se comunica, con qué dispositivo, a qué audiencia, con qué mensaje, con qué tono, es también relevante.
Sí, estamos conversando con Juan Felipe López, director de Espacio Público. Yo creo que es un punto importante el que tocas tú, Juan Felipe, este último, que tiene que ver con la comunicación, de efectivamente cómo se hace, en lo específico eso. ¿Por qué se escuchó o no se escuchó una recomendación y cuáles fueron los argumentos para no escucharla, por ejemplo? Me parece muy bien. Y déjame ser un poquito de abogado el diablo también, porque en esto, cuando nos llega esto al país el 3 de marzo, cuando conocemos el primer caso, yo creo que muy pocos también estábamos muy acostumbrados a saber cómo había que enfrentar esta pandemia, cómo que había enfrentar esta enfermedad. Y mucho tuvo que ver al principio, me imagino, con ensayo y error, de ver cuál era el camino que se abordaba. La primera política pública, entiendo que fue esto de encauzar tanto los hospitales públicos, los privados, y creo que funcionó de buena manera. Mi pregunta apunta, y a propósito de esto último, Juan Felipe, es que como esto lo vamos aprendiendo en el camino, y lo único espejo que tenemos es lo que está pasando en Europa, donde uno podría pensar de verdad que lo podrían haber manejado de mejor manera, y bueno, y parece que hay muchos países que no lo manejaron de buena manera. Para nosotros lo que viene, más allá de las 6 recomendaciones, y tomando en cuenta todo el ámbito que tú estás planteando, que no solamente esto tiene que ver con lo sanitario, sino con lo económico, lo educacional, y siquiera también tomo lo postraumático que puede significar esto. ¿Qué plantean ustedes para en el caso de que, por ejemplo, no tengamos que enfrentar una segunda ola?
A ver, de partida yo creo que, tú lo tomaste del tema comunicacional, yo creo que ayudaría mucho desechar el manejo de la pandemia como una carrera y como una competencia, porque todos los países van a perder y Chile también va a salir perjudicado. Yo creo que aquí hay que enfrentar esta pandemia primero, como tú lo dijiste, como un desastre, y cuando decimos un desastre es un evento que se puede mitigar, pero que es sistémico y que requiere un abordaje primero desde un respeto hacia la ciencia y lo que la evidencia puede aportar. Segundo, entender con humildad que hay distintas estrategias y que hay que ir probándolas. Y tercero, que esto no se trata de demostrar mediante gráficos cómo lo hemos hecho comparado con los vecinos, con los otros tíos, parientes, primos de la región, del mundo, etcétera, sino que se trata precisamente de ayudar a articular distintos actores para que las distintas realidades territoriales cada una de las comunas lo maneje de la mejor manera. Es algo que los alcaldes vienen pidiendo hace mucho tiempo y que al final incluso uno lo ve, los propios alcaldes de la coalición de gobierno han tenido que ser bastante duros con el gobierno en ese sentido, y han tenido que ayudar al gobierno a rectificar precisamente en algo que para nosotros es fundamental y que lo recogemos en las propuestas, en cómo uno ejerce un tono que convoque y que genere adhesión, porque acá lo que necesitamos es mucha adhesión de distintos actores. Entonces, básicamente lo que estamos proponiendo con este nuevo enfoque es una mirada un poquito más estratégica y más integral.
Los 6 propuestas están en Espacio Público, ¿cierto? En el portal, ¿no?
Están en espaciopublico.cl y también en sigidem.cl. Esto tiene algo bastante interesante, que nosotros en Espacio Público nos motiva poder incidir en la calidad de las políticas públicas, pero también entendemos que esto hay que hacerlo en alianza con otros actores. Y por eso en este proyecto lo hicimos en alianza con Sigidem, que ellos son expertos en el manejo integral de riesgo y desastre, y por lo tanto lo pueden encontrar tanto en sigidem.cl como en espaciopublico.cl. Es un trabajo colaborativo de ambas instituciones para aportar un granito de arena que sabemos que es útil cuando hoy día estamos llenos de evidencia y hay que, para jugar aquí una jerga futbolística, hay que bajar la pelota al piso, levantar la vista y pensar cómo hoy día podemos empezar a planificar, porque este tema nos va a acompañar por largo tiempo.
Juan Felipe López, director de Espacio Público, 1.000.000 de gracias por esta conversación, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.
12:31, vamos a la pausa. Antes, le reiteramos nuestra pregunta del día.
Así es, porque diputados de la UDI están proponiendo al gobierno la creación de penales especiales y específicos para presos del pueblo originario. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final de este programa les vamos a estar contando de los resultados.
Ya, pues nos vamos a la pausa rápidamente. En el segundo bloque revisamos más informaciones de lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo.
Actualízate. Si eres cliente Entel, revisa las ofertas de equipos Samsung que tenemos para ti. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Hay momentos claves en la historia del Internet, como el envío del primer email o el nacimiento de las redes sociales. Y ahora acaba de nacer un nuevo momento clave en su historia. Hablamos de Toyota Factory Sale y de todos sus modelos ahora directamente online. Ahora puedes vitrinear y cotizar en línea el modelo que más te guste con bonos de hasta 2,5 millones gracias a tu crédito MAP. No te pierdas esta oportunidad que durará solo hasta el 31 de agosto. Para más información ingresa a toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:34, segundo bloque que lo iniciamos siempre con números, con cifras, qué está pasando en las bolsas y algún dato interesante respecto a desempleo y cosas que están ocurriendo particularmente también en las grandes economías del mundo. Si yo le pregunto, Nicolás, ¿es un buen o un mal jueves? ¿Usted qué me dice?
No está tan malo.
No está tan mal.
Se convenció, ¿no? ¿O fue medio pichiruchi mi
bien,
conclusión?
Bien poco jugado, ¿qué quiere que le diga?
Bien poco jugado. No, está bien, pero es que...
Pero realista al fin y al cabo.
Vamos por parte. Sí. Vamos por parte. Sí, por supuesto, hay que hacerlo siempre. Si no, esa es nuestra pega.
Así es.
A ver, partamos por lo malo. Lo malo es cuando vemos la Bolsa de Comercio de Santiago. Está cayendo hasta ahora, pero ¿cuánto está cayendo? 0,18%. Por eso le digo, cae sí, pero poco cae.
Hay que ver ahí cómo se va comportando durante la jornada. Y tiene mucho que ver con esta, que me encanta decir a mí, búsqueda de su norte, que está experimentando el día de hoy la bolsa más importante del mundo. Me refiero a Wall Street porque, por ejemplo, a esta hora el Dow Jones está cayendo 0,17%, muy poquito, mientras que el S&P 500, el Standard & Poor's, está subiendo 0,12%. Así que desempeños mixtos en la plaza de Nueva York. Jornada negativa de todas maneras, ahí puedo ser bastante más concreto, en las bolsas europeas, con caídas en el FTSE 100 de Londres, 1,5%, luego que ayer subiera con bastante fuerza, pese a lo que también les comentábamos aquí en Ahora en Duna, esta recesión en la que entra oficialmente el Reino Unido, y otras bolsas europeas que también estuvieron cayendo cerca de 0,5-0,6%. Ahora, me quedo con el dólar. El dólar está ambivalente.
Se nos cortó la comunicación con Nicolás Vial. Vamos a retomar de inmediato el contacto. Nos quedamos con la duda del dólar. Nos quedamos, Nico.
Sí. Ahí estoy. Sí, no, el dólar cae 0,15 centavos, de hecho, muy poquito, y se ubica en los 792 pesos. Así que se mantiene bajo los 800, pero pololea de alguna manera con esa barrera. Ha sido una semana bien volátil en ese sentido para el tipo de cambio, que está muy atento a los planes de estímulo en el mundo con respecto a la recesión mundial, la situación de Estados Unidos, que parece que no convence todavía este acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca, entre tantos otros factores que están influyendo en los movimientos de los mercados financieros. Las noticias sobre eventuales vacunas que ayer tuvimos y vamos a estar comentando también aquí en América Latina. Ah, y lo último, perdón, se me estaba quedando en el tintero. Hay un dato de desempleo que entregó el Centro de Encuestas y Centros de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, liderado por David Bravo. La tasa de desempleo en esta cuarta encuesta que hace la Universidad Católica muestra que a nivel nacional bajó a 10,8% en julio. ¿Por qué bajó? Porque ya en el registro anterior de junio llegaba a 11,5%. Sin embargo, David Bravo, en esta conferencia a través de Zoom, de manera telemática, señala lo siguiente, que el indicador más importante que hay que seguir ahora para evaluar el deterioro del mercado laboral en Chile hoy es la tasa de empleo y no la tasa de desempleo, que regularmente se sigue con mucha obsesión. Siempre nos quedamos con la tasa de desocupación y no con la generación o la tasa de empleo total. Dice David Bravo, es mucho más importante hoy, donde la crisis tiene un origen sanitario, ese punto en particular. Y de hecho, David Bravo decía que no hay que confiarse, no hay que hablar de un estancamiento, como ayer comentábamos con el dato del INE, porque aún el mercado laboral no toca fondo, hay una fuerza laboral que está ahí bien ambivalente, hay muchos que no están buscando trabajo, pero sí lo necesitan, y no están buscando porque la generación de empleos está muy, muy alicaída y desgraciadamente podría ser una situación. ¿Afectará positivamente este proceso en vías al desconfinamiento? Habrá que verlo, pero los datos son bien complicados y de hecho esta encuesta de la Universidad Católica, y con esto termino, señala que en un año se destruyó el 25% de los puestos de trabajo a nivel nacional.
Son números fríos, sin lugar a dudas, pero me gusta el matiz que hace Bravo a propósito de esto de preocuparse más del empleo que del desempleo. 12:38, y algo dijo usted, don Nicolás Vial, que le da la posta a Josefina Stavracopoulo de vacunas, y muy cerquita nuestro.
Así es, en Argentina precisamente, porque Alberto Fernández, el presidente del país trasandino, anunció ayer que su país junto a México van a producir la vacuna en contra del COVID-19 que es desarrollada por la Universidad de Oxford. Esta va a ser financiada principalmente por una fundación mexicana del magnate Carlos Slim, y el esfuerzo conjunto que hacen estos dos países va a permitir fabricar entre 150 y 250 millones de dosis para poder abastecer a toda Latinoamérica, excepto a Brasil, que sabemos tiene su propio acuerdo. La noticia es de gran impacto, por supuesto, para América Latina. Involucra no solo a Slim, a esta fundación, sino que también a Hugo Sigman, el dueño de un grupo de laboratorios biotecnológicos de Argentina, que también está en España, y que es amigo del rey emérito Juan Carlos I. Bueno, esta es una muy buena noticia, según la que anunciaba Fernández, el presidente de Argentina, porque le va a permitir a Latinoamérica acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, vacuna. Es una gran noticia de esta fundación que haya financiado gran parte de esta producción, dijo el presidente Trasandino, dijo que le parece que es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales de la producción de esta vacuna. El aporte de la Fundación Slim principalmente lo hace en el ámbito económico. Se calcula que la vacuna va a poder costar entre $3 y $4 la dosis, así que es un precio que es bastante accesible. Y esto, por supuesto, es muy significativo para América Latina, porque sabemos que no tiene una gran capacidad económica para poder adquirir esta vacuna, aunque todos los países quieren hacer igualmente el esfuerzo. América Latina es hoy, sabemos, el epicentro de la pandemia mundial del coronavirus, y las muertes han ido creciendo últimamente y durante las últimas semanas en países precisamente como en Argentina, pese a que el área metropolitana de Buenos Aires lleva cuarentena desde el 20 de marzo, casi 5 meses, y la situación sigue bastante grave. Así que es una muy buena noticia que viene a subir los ánimos en Argentina, por supuesto, que van a ser parte de los que van a estar creando este reactivo de la vacuna, y en México lo que se va a hacer principalmente es fabricarla y poder distribuirla al resto del continente. Así que es una muy buena noticia la que se dio a conocer durante el día de hoy, lo que dijo uno de los dueños del laboratorio argentino que va a estar a cargo de producir la vacuna de Oxford, es que América Latina va a tener esta vacuna en el mismo momento que Estados Unidos y Europa. Este empresario argentino dijo que su empresa y el socio mexicano ya han comenzado la elaboración de la fórmula en contra del coronavirus para que pueda ser distribuida apenas sea aprobada. O sea, lo que están haciendo es que mientras está en la fase 3 esta vacuna, igual se están adelantando en esta producción para apenas se apruebe empezar a distribuir la vacuna a América Latina. Así que una muy buena noticia para nuestro continente.
Sí, es total y absolutamente esperanzadora. Lo que les voy a contar no tanto, porque sabido es que la Organización Mundial de la Salud insiste en que el virus, estamos hablando del COVID-19, se transmite principalmente por gotícula respiratoria, ¿cierto? Básicamente exhaladas al toser o al hablar durante un contacto estrecho y prolongado entre dos personas. Esa es como la estructura del contagio que establece la OMS. Esto pese además a la presión de un sector de la comunidad científica que, por cierto, ha dicho que no solamente la única forma de propagar la enfermedad. La OMS se resiste a reconocer la llamada transmisión aérea hasta el día de hoy, definida como la propagación del virus suspendido en el aire durante más tiempo y mayor distancia, como ocurre en el sarampión o la tuberculosis. Lo que quiero contarles es que efectivamente se ha publicado un estudio hace poquitos días, el 4 de agosto, y se ha establecido que el coronavirus se ha hallado, a propósito de este estudio, en el aire a casi 5 metros de un enfermo sintomático en una habitación de un hospital de la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. Este estudio da cuenta que la gran novedad de este trabajo, del que se publicó el 4 de agosto, a diferencia de otros anteriores que ya habían encontrado material genético del virus en el aire, es que los autores han demostrado que el coronavirus sigue siendo viable, flotando a casi 5 metros de un paciente de COVID, es lo que establece como gran normativa. Y establece además, o agrega este mismo estudio, que el virus captado al vuelo y llevado al laboratorio es capaz de infectar células y se multiplica además en ellas. O sea, por donde se le mire, es un estudio que es para nada esperanzador, muy por el contrario, deja de manifiesto que la posibilidad de que además esto se propague por el aire, algo que, insisto, lo resiste todavía la Organización Mundial de la Salud, puede ser un tema mucho más complejo y puede generar, por cierto, una situación mucho más compleja de contagio. ¿Puede estar la razón en esto de lo que está pasando en Europa hoy día o en Asia? De que vimos justamente rebrotes y brotes que se han ido generando con el correr de los meses. ¿Puede ser una explicación? No la sabemos, pero esto se halló, insisto, en un hospital de Estados Unidos, en el estado de Florida, en la Universidad de Florida, que da cuenta entonces que se encontró a casi 5 metros el virus de un enfermo sintomático. Bueno, algo hablábamos recién con el director de Espacio Público. Es tan de ensayo y error al principio fue esto. Y cuando uno mira a los que primero lo tuvieron, Asia, Europa, y vemos que la situación sigue siendo compleja, con nuevos rebrotes, con escalada también de contagio y también de víctimas fatales, que uno tiende a pensar de que esto, ni en el mejor de los casos ni en el mejor de los países, está la fórmula exacta de cómo tratar de enfrentarlo.
De todas maneras, y esto también ha generado incluso algunas fiestas clandestinas.
Sí.
No, sí, increíble. Oye, y como dice Rodrigo, ni en el mejor de los países, y el mejor de los países para esta pandemia era Nueva Zelanda. Sigue siéndolo, seamos objetivos, pero los rebrotes existen para cualquiera. Y ya estábamos contándole a ustedes hace algunos días de que hubo 4 casos en una familia en Auckland, lo cual llevó a que la primera ministra Jacinda Ardern anunciara que Auckland se iba a confinar por 3 días. Volvía nuevamente el confinamiento a un sector de Nueva Zelanda que ella había señalado, por lo menos en la transmisión comunitaria, estaba libre del virus, por lo menos en eso, pero no en los rebrotes. Bueno, la mala noticia es que ya se suman 17 casos de COVID-19 y se ha advertido por parte del gobierno neozelandés que el brote local empeorará en los próximos días. Esto tras sumar desde el martes estos 17 infectados por transmisiones dentro del país, después de alcanzar los 102 días sin contagios. Lo decía Jacinda Ardern, hemos aprendido nuestra primera experiencia. Una vez que se identifica un brote, este crece antes de reducirse. Es por eso que se habló y se anunció este breve confinamiento desde el miércoles, que dura hasta la medianoche del viernes, para 1.700.000 habitantes de Auckland, la ciudad más poblada del país. Es la información nueva en este caso es que el jueves se confirmaron 13 nuevos contagios por transmisión local en varios puntos de Auckland, todos vinculados de alguna manera con los 4 miembros de una familia que dieron positivo el martes y que residen en el sur de la ciudad, zona cuya población es principalmente isleña y de bajos ingresos. Así que está trazado, está encapsulado, pero de todas maneras ha ido creciendo, uno diría en números bastante chicos, pero preocupante, lo que obliga a mantener esta cuarentena. Se mantiene hasta el viernes a la medianoche, pero si siguen aumentando estos casos, obviamente las definiciones pueden ser de extender el confinamiento. Preocupa obviamente lo de Nueva Zelanda porque lo veíamos como un ejemplo, creo que sigue siéndolo y va a ser un ejemplo si efectivamente logra contener este rebrote que era inevitable que sucediera en uno de los países que ha sido alabado a nivel internacional por su tratamiento de la pandemia.
Bueno, de las 3 últimas noticias que hemos hablado, son 2 bien pesimistas, lo que pasa con Nueva Zelanda y lo que decía esto del virus que puede andar por el aire. La mejor, por cierto, y esperanzadora, es la que contó la José con la vacuna. A propósito de esta, quedémonos y seamos un poco más optimistas de lo que anunció ayer la Argentina. Y conversémoslo con Pablo González, que es académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio de Inmunología, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto.
No, gracias a ti por atender la llamada y por adentrarnos también en esta noticia que ayer dio a conocer la Argentina a propósito de la fabricación de la vacuna. Y quería partir preguntándote, Pablo, a raíz de una entrevista que dio hoy día en el Diario La Nación de la Argentina, el CEO de la empresa que se queda con la fabricación de esto, se llama él Hugo Sigman, y que dice: vamos a producir la vacuna contra el coronavirus ya, y si no se aprueba, se tendrá que destruir.
Así es.
No hay otra.
No hay otra. ¿Ya? Efectivamente, lo que está haciendo aquí es adelantar un poco de trabajo ante la eventual aprobación de esta vacuna en caso de resultar exitosa en las fases clínicas correspondientes que se están haciendo alrededor del mundo para esta vacuna. Recordar que toda vacuna tiene que pasar por una serie de estudios clínicos para ser finalmente aprobada. Estos estudios clínicos se llaman fase 1, 2 y 3. En la mayoría de ellos, la 1 y 2 se evalúan sobre todo parámetros de seguridad. En la fase 3 también, pero asimismo se evalúa también eficacia. Y solo recién, luego de completar la fase 3, si se demuestra que es eficaz y además se refuerzan los datos de seguridad, ahí se puede aprobar para un uso masivo.
Y esta vacuna en específico está en la fase 3, ¿o no? La vacuna de Oxford y que elaboraría Argentina y México.
Así es, hay una serie de vacunas que afortunadamente, muy positivo, una noticia muy positiva para el mundo, hay diversas vacunas, unas 4 que están en estudios fase clínico 3. Son distintas aproximaciones, distintas estrategias como vacuna contra SARS-CoV-2, lo cual es muy bueno porque aumenta las chances de que alguna de ellas sea efectiva. Y esta es una de esas, y como mencionaba, la idea es, en fondo, adelantarse ante una eventual aprobación o demostración de eficacia, de modo de aumentar la disponibilidad de esa vacuna.
Pablo, en ese sentido también lo veo el punto positivo de estos anuncios, de que ya se empieza a clarificar algo que muchas veces hablábamos antes cuando estábamos viendo estos estudios en primera fase para ver el tema de la seguridad de las vacunas en Oxford, ya en Estados Unidos o en otros países, de que efectivamente aquí en América Latina se va a poder producir una vacuna o varias vacunas contra el COVID-19, lo que es muy relevante porque al poder producirla acá, de alguna manera uno podría asegurarse dosis primero para los grupos de riesgo y luego también para la inmunización de la ciudadanía en la región. Esto te lo planteo también, y ahí te hago un poco la pregunta, porque siempre cuando se hablaba de las vacunas que se estaban investigando, uno decía, bueno, pero aquí las vacunas, cuando salga, se las va a comprar Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina va a llegar quizás a fin del próximo año.
Bueno, así es. Argentina y Brasil tienen un muy buen historial de industria farmacéutica en torno a la producción de vacunas. Poseen ellos infraestructura suficiente para producir varias de sus vacunas y esto dado principalmente como un valor estratégico para los países, pero también dado un poco en base a la gran población que tienen y la alta demanda que tienen de vacunas. Uh-huh. Y lo que se está haciendo aquí, lo que en el fondo se ha informado, es que van a reconvertir estas capacidades para enfocarse en producir algunas de estas alternativas, vacunas candidatas para SARS-CoV-2, de modo de aumentar la disponibilidad de estas vacunas para su población.
Pablo, algo te preguntaba, Nico, y quería corroborarlo y si están así. El hecho que la Argentina participe en las fabricaciones que va a tener la dosis, y esto se aprueba, la va a tener lo más rápido posible, ¿no? Estoy hablando de América Latina, como primera pregunta. Y segundo, nosotros como país, ¿cómo miramos esto? ¿Con algo de envidia? ¿Con algo de, bueno, más allá de lo positivo que puede transformarse esto, esperanzador, como decíamos al principio? Pero también me imagino que genera algo de que, bueno, ¿por qué ellos y no nosotros? No sé, quiero ponerlo en ese plano también.
Claro, bueno, primero hay que ver también, ellos han sugerido una cierta cantidad de dosis a producir por año. ¿Mm? Se da a entender que eventualmente esa cantidad de dosis podría ser suficiente para abastecer a otros países. Queda por verlo, ¿cierto? Por demostrarse que existe esa capacidad, que puedan implementar estos protocolos de otras empresas farmacéuticas que están desarrollando.
Hablan de 150 millones de dosis para toda América Latina.
Claro, claro. En fondo, esa capacidad tiene probablemente, pero tienen que poner a punto la fabricación de esta nueva vacuna, lo cual en sí es un desafío. Entonces, tal vez no necesariamente, si bien es la proyección, no necesariamente vaya a ser ese el número final que puedan producir. Sin duda ellos, obviamente, es natural que quieran abastecer inicialmente la demanda nacional, la demanda interna por esa vacuna. Y nosotros, a tu pregunta respecto a cómo vemos nosotros esa capacidad que tienen ellos de fabricar vacunas, bueno, sin duda sería muy relevante para Chile poder contar también con esas capacidades, porque en fondo garantiza disponibilidad de un elemento esencial para la salud de la población, que son las vacunas, un elemento que garantiza una muy buena calidad de vida en torno a microorganismos, patógenos, para los cuales existe forma de prevenirlos. Y por tanto, sería muy positivo que Chile a futuro pudiese también implementar tales capacidades, obviamente en órdenes de magnitud más pequeños, da nuestras necesidades locales por ser una población más pequeña, pero como un valor estratégico para justamente no depender tanto de otras naciones o de la disponibilidad de mercado de vacunas para poder abastecer una necesidad que se da diario con las vacunas que se necesitan todos los años, pero también en el contexto de emergencias como lo es esta pandemia.
Estamos conversando con Pablo González, académico de la Universidad Católica, investigador también del Instituto Milenio de Inmunología. Pablo, quería preguntarte sobre los ensayos que se están realizando en nuestro país. Sabemos que este mes comenzaron los ensayos de la fase 3 de la vacuna del laboratorio clínico chino, Sinovac. Quería saber, ¿cómo va esa investigación? Porque este mes es clave para la investigación en nuestro país.
Sí, dejar claro que el estudio formalmente no se ha iniciado con los voluntarios. Actualmente esto está en revisión por parte de la entidad regulatoria chilena al respecto de la aprobación de estudios clínicos en torno a vacunas, que es el ISP, un organismo muy riguroso, reconocido también en la región por lo riguroso que es respecto a su exigencia para que se lleven a cabo estos estudios clínicos. Y por tanto, si bien hay una serie de preparativos, obviamente en torno al inicio del estudio, Formalmente este no ha sido aún aprobado para comenzar en los voluntarios. Entonces dejar bien claro
nomás esto que... ¿Perdón? ¿No? Sí, parte este mes.
Cuanto antes posible, en fondo, aquí la palabra la tiene en fondo la entidad regulatoria que da la luz verde para iniciar formalmente el trabajo con los voluntarios. Así que hay preparativos, obviamente, pero aún falta esta aprobación que compete a este organismo.
Pablo, yo quería ir también a lo que ha sido un tema de la vacuna o las vacunas a nivel internacional, pero ir al tema ruso, porque tú hablabas de las entidades regulatorias como el ISP. Sabemos que finalmente se demora la investigación y luego la producción de una vacuna porque tiene que cumplir con seguridad y eficacia, que es clave. Y por eso los tiempos, de hecho ya los tiempos a nivel internacional para cualquier vacuna se han ido, digamos que acortando por la necesidad de esta pandemia. ¿Cómo ves tú, como experto, lo que fue este anuncio del presidente Putin de registrar la Sputnik 5, que ha mantenido, por ejemplo, la OMS, yo leía, ha mantenido bastante cautela, no descarta que sea una opción, pero dice, hay que ver, no genera muchas certezas, digamos.
Bueno, la verdad tomó un poco por sorpresa a la comunidad científica, porque quien estamos siguiendo de cerca el desarrollo de vacunas, esta vacuna en desarrollo en Rusia estaba reportada como en una fase bastante temprana de evaluación en personas. Estaba de hecho reportado por la OMS, que tiene una página que reporta cada dos días los avances de las distintas iniciativas en torno a vacunas, tanto los que están en estudios clínicos en humanos como aquellos que están en estudios preclínicos previo al estudio en humanos. Esa base de datos, que es muy actualizada, es muy formal, muy rigurosa, hasta hace dos días reportaba que la vacuna que se menciona rusa estaba en estudio fase clínica 1, y por tanto el que se haya anunciado que ya se pensaba en una aplicación masiva de la vacuna, lo cual por lo general se realiza luego de realizados estudios 1, 2 y 3 de forma secuencial, siendo el 3 de los más largos, saltó inmediatamente la preocupación de dónde están los datos que respaldan.
Aquí el tema es que falta muchísima información.
Exacto. Nosotros, por los medios formales a los cuales tenemos acceso, ni todo el mundo tiene acceso a través del fondo de Internet, nos da la información detallada respecto a cómo resultaron los estudios clínicos previos que dan generalmente lugar a un registro, una vacuna. Y de ahí, en fondo, el hecho de que la OMS, en fondo, manifiesta su preocupación, pero a la vez también se muestra abierta a de conocer los resultados, de conocer los datos, y si estos se muestran favorables, de evaluar la posibilidad de que efectivamente pueda ser considerada como una vacuna dentro del grupo de vacunas que podrían ser aplicadas a futuro contra este virus.
Ya pues, don Pablo González, académico de la Universidad Católica, además investigador del Instituto Milenio de Inmunología, un millón de gracias por esta conversación. Que esté muy bien, Pablo.
Encantado, muy buen día.
Igualmente. Adiós.
Igualmente.
12:58. Les puedo contar algo muy cortito a propósito de lo que estamos hablando, coronavirus, pandemia y todo eso. Sí. Saben que el régimen chino, el régimen chino teme la falta de alimentos por el coronavirus. Donde nació todo esto, donde se generaron los primeros brotes, los primeros contagios, la situación compleja que se vivió en Wuhan, un sinfín de cosas más. Y fíjense que se está generando una especie de temor de lo que podría pasar a propósito de la pandemia con la alimentación, particularmente en ese país, que además, digamos, no tiene una poca población, muy por el contrario. Y lo que está ordenando el régimen chino hoy día es servir dos platos menos de comida por mesa. A raíz de lo que podría venir.
Es harto, dos platos menos.
Xi Jinping mostró preocupación ante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, originada en esa ciudad que yo decía, en Wuhan, y hoy día está proponiendo la posibilidad de dos platos menos para la población china. ¿Qué me dice?
Ya me dio hambre, eso les puedo decir.
Bueno, estamos cerca de la hora de almuerzo, ¿no?
A esta hora sí.
Claro. Una de la tarde en punto, nos vamos a ir a la segunda pausa comercial. Vamos a ingresar al tercer bloque. Antes, la pregunta del día.
Así es, diputados de la UDI propusieron al gobierno crear penales especiales y específicos para presos de los pueblos originarios. ¿Qué te parece? Bien o mal, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales, en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter está fijada en la parte superior para que no les cueste nada encontrarla, puedan votar, y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Me habría encantado tener tres cortes. Pausa y volvemos con más acá ahora en Dura, el 89.7.
quieres hacer crecer tu inversión, solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar. Dones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo hoy y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica, Vida 3 y con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Es hora de actuar y tenemos una receta. Comida para Todos, la plataforma solidaria que une a restaurantes, pequeños productores, organizaciones sociales y ciudadanía, con la misión de cocinar para quien hoy más lo necesita. Comida para Todos, apóyanos. Tus 3,000 pesos se convierten en un almuerzo de calidad y nutritivo. Y también ayudan a reactivar empleos. Un plato creado por una red virtuosa. Ayúdanos a combatir el hambre en Chile. Haz tu donación en comidaparatodos.cl.
No dejes pasar la gran oportunidad de comprarte el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan al nuevo sale automotriz.cl. Del 17 al 23 de agosto, una semana con los mejores precios y novedades de la industria automotriz en www.saleautomotriz.cl. Recuerda, del 17 al 23 de agosto, ingresa a www.saleautomotriz.cl.
Una de la tarde con 2 minutos, iniciamos este tercer bloque acá ahora en Duna, el 89.7, cuando en Santiago el cielo está despejado, hay 14 grados de temperatura y con ese clima, con ese ambiente, le vamos a contar los titulares junto a Enrique Llávar.
Vamos con los titulares. Desde la región del Biobío, la autoridad sanitaria realizó un nuevo balance sanitario. En dicha instancia, reportaron 1.852 nuevos casos de COVID-19 y según cifras del DEI, se han informado 94 personas fallecidas en las últimas 24 horas, totalizando así 10.299 a nivel nacional. El director de Espacio Público propuso un Consejo Nacional para el Desencalamiento y Desconfinamiento. Por lo general, los consejos nacionales le han dado legitimidad y gobernabilidad a decisiones que son complejas. En conversación con Ahora en Duna, Juan Felipe López aseguró que hay harto mito en que las mesas técnicas tienen que suplantar a la autoridad, y eso es falso. Donde ha habido problemas es que la autoridad no ha explicado cuándo coge algo de la mesa y cuándo no, y por qué. Santiago inició un plan policial de mitigación de cara al inicio de la transición en la comuna este lunes. El anuncio fue realizado por el alcalde Felipe Alessandri junto al intendente Felipe Guevara, quienes enfatizaron que aumentará la fiscalización y la presencia de personal de carabineros en las zonas más concurridas. Y Pablo González, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Inmunología, se refirió a la vacuna de Oxford que elaborarán Argentina y México. En Ahora en Duna, el experto en vacunas dijo que esto es alentador porque la capacidad de dosis que podrían producir podría abastecer a otros países, y eso es algo que está por verse. Y agregó que sin duda sería muy relevante para Chile poder contar con esas facultades de crear vacunas. Israel y Emiratos Árabes Unidos firmarán un histórico acuerdo de paz con la mediación de Estados Unidos. El anuncio convierte a la nación emiratí en el primer estado árabe del Golfo en normalizar las relaciones con Jerusalén. La delegación se reunirá en las próximas semanas para firmar convenios sobre vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, energía, turismo, atención médica y la lucha contra el coronavirus. Y en el deporte, Arturo Vidal encendió la previa del duelo entre el Barcelona y el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions. El actual jugador culé le advirtió a su ex equipo que esto no es un partido más de la Bundesliga y que se enfrentarán al mejor equipo del mundo.
1-4. Chorizo, ¿eh?
Muy humilde, Vidal.
Gracias, Quique. Iniciamos este tercer bloque. Están pasando hartas cosas en el Congreso con resoluciones que se han ido adoptando, pero quiero adentrarme en una que ha tenido bastante polémica, José Nico. De hecho, ayer fue la propia Comisión de Constitución de la Cámara que comenzó a debatir, a discutir, a conversar el proyecto que plantea proponer un impuesto del 2,5% al patrimonio de los llamados superricos. Y digo, ha generado bastante controversia porque tanto expertos como también desde el mundo desde el punto de vista político, no hay mucho consenso respecto a cuánto podría contribuir ese 2,5% y si efectivamente, básicamente se trata además de igualar algo que pasó respecto a la posición que tenía en su primer momento el gobierno con el retiro del fondo del 10% de los fondos previsionales. Y algo similar acá se quiere establecer. Bueno, son varios los expertos que han hablado y quería recoger hoy día la opinión que entregó un ex ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, estoy hablando de Nicolás Izaguirre, que plantea hoy día que él dice que se mueve más en el terreno de lo simbólico que en lo económico, básicamente este proyecto, porque dice que la recaudación que los autores de este proyecto dicen que se obtendría es de algo más de un punto, más o menos, del Producto Interno Bruto. Entonces lo que viene hacia adelante, eso realmente no hace una gran diferencia, lo que dice Nicolás Izaguirre. Pero también agrega que es justo reconocer, y hay un buen artículo hoy día, dice él, en varios diarios, que todos los males que se le atribuyen al impuesto al patrimonio, que yo suscribo en alguna medida, no son aplicables cuando se trata de impuestos que son, por una vez, por tanto, no tiene tanto problema, pero tampoco tiene tanta virtud más allá de lo simbólico. Me parece súper destacable desde ese punto de vista, porque estamos hablando, insisto, de la parte más técnica, que también hemos escuchado bastante en esto. ¿Cuánto podría contribuir efectivamente un punto del Producto Interno Bruto en la situación económica en la que estamos? Tal vez en otra situación podría haber generado un mayor revuelo, podría generar un mayor impacto. Lo de Izaguirre tiene que ver con eso, que a lo mejor tiene más de simbolismo seguir legislando, claro, en esta materia.
Es que en ese punto, perdona, Rodrigo, se entiende lo que significa un impuesto o reforma tributaria o impuesto específico.
Claro, pero esto una vez.
Que tiene dos patas, claro, pero que tiene dos patas finalmente. Tiene una pata de recaudación. Los impuestos buscan recaudar y redistribuir en muchas cosas esta justicia tributaria, pero también tiene incorporada una ideología. Y cuando finalmente una choca con la otra, y lo que dice Nicolás Izaguirre, yo no lo entiendo así. Claro, puede ser simbólico, pero si es por una sola vez, el efecto recaudatorio va a ser de una sola vez, y el tema redistributivo que la ideología que está planteando ese proyecto está poniendo en jaque, finalmente va a ser de una vez. O sea, ese es el punto, y pasa siempre cuando hay discusiones de reformas tributarias. ¿Cuántas reformas tributarias hemos pasado en el último tiempo? 3, con perfecciones y todo, con cambios, es un poco eso.
Es cierto.
Sí. Oye, vamos un poquito al plebiscito. No hay que olvidarnos de que queda poco tiempo ya para el plebiscito el 25 de octubre, que está marcado por la situación sanitaria, pero no solamente eso, también por ser una novedad desde el regreso a la democracia, digamos, que sería un plebiscito con una temática completamente distinta, con tiempos totalmente distintos. Y el tema del financiamiento es lo que justamente está generando ansiedad por parte del servicio electoral y también de varios sectores. Hoy día en Duna en Punto estuvo el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, que recordemos ha hablado de este protocolo sanitario que fue visado por el Ministerio de Salud. También estuvo comentando con Mónica Pérez al respecto. Hay una recomendación que se habla de que pacientes que ya pasaron el COVID sean vocales de mesa. Hay algunos que dicen que hay que afinar bien esa situación. Pero el tema del financiamiento está ahí también bien pendiente, porque recordemos, la ley de partidos políticos y la ley de financiamiento también está estableciendo bastante claro cuándo y cómo se puede financiar a una campaña municipal, de core, presidencial, entre otras. Pero es distinto cuando hablamos de dos opciones, el apruebo y el rechazo. Pregunta. ¿Qué pasa con cuando por la cantidad de votos el CERVEL lo que tiene que hacer es restituir parte de los dineros que se gastaron? Aquí hay dos opciones, hay dos posiciones clave, digamos, la prueba y el rechazo, pero si tú te vas a la prueba, por ejemplo, hay 6 grupos. Entonces también ahí hay todo un tema. Bueno, Patricio Santamaría en esta conversación en Duna dijo, no es bueno que alguien pueda decir que el dinero fue el que resolvió el plebiscito, y es lo que ha apuntado ya varias veces el servicio electoral, de que todavía hay algunas zonas grises con respecto al financiamiento. ¿Podrán las empresas financiar la opción del apruebo o el rechazo, si quieren hacerlo? ¿Los montos? ¿Cuántos son los montos que se van a poder dar? Porque uno diría, sí, eso efectivamente ya quedó zanjado en la ley de financiamiento, luego esto también de todo el conflicto y toda la situación que se dio por el financiamiento de empresas como Penta o SQM, pero ahí hay que irnos siempre a la ley, y la ley establece para las campañas parlamentarias, presidenciales y municipales. Yo no he visto la ley, pero entiendo que no considera lo que es un plebiscito, una consulta ciudadana. Así que estaba bien interesante lo que se conversó en Duna en Punto junto a Mónica Pérez, con Patricio Santamaría, otros temas, también el tema sanitario, pero el punto del financiamiento. Dice el director de Cervel que se está trabajando aceleradamente en definir las reglas cuando nos quedan pocos meses ya para llegar al 25 de octubre en este plebiscito, que va a estar marcado por el plebiscito propiamente tal, pero también por la situación sanitaria y tema del financiamiento, que hay que tenerlo bien, bien afinado.
Y que supo de un avance esta mañana, ¿no?
Sí.
Sí, eso. En la sala del Senado, que se despachó a la Cámara las indicaciones que fueron acordadas en un primer momento entre gobierno y oposición, ¿no? Lo resalto, ¿sabes por qué, Nico? Dime.
Sí. No, me había pasado el dato la José y se me había olvidado, perdón, José.
No, está bien. No, dele. Que tiene que ver que se aprueba esto en la sala del Senado, que eran las indicaciones que se acordaron entre gobierno y oposición de este proyecto que busca reformar la Constitución para modificar las normas respecto al plebiscito, y que básicamente en lo concreto lo que se aprueba es otorgarle mayores atribuciones al servicio electoral para que puedan dictar medidas sanitarias para esa jornada electoral, que es del 25 de octubre. El punto es que a medida que van avanzando los días, y que bueno que esto se va decantando un poco más, nos vamos encontrando con fechas que están a la vuelta de la esquina, porque el protocolo sanitario que están estudiando el Cervel hoy día con el Ministerio de Salud tiene que estar listo 45 días antes de el 25, o sea, estamos hablando más o menos del 5 de septiembre que tiene que estar listo el protocolo, ¿no?
Bueno, es que es súper difícil elaborar un protocolo en este ámbito de pandemia. Se están analizando varias opciones para que la gente que esté contagiada de coronavirus pueda ir a votar, algo que es algo confuso, porque claro, ¿qué es superior, el derecho a voto o el derecho a la salud? Y ahí está la encrucijada en la que está el Cervel actualmente.
Es un buen debate ese, el derecho a sufragio versus el derecho a la vida.
De todas maneras, así que va a seguir un tiempo más porque todavía no hay nada definido y lo siguen estudiando desde el Cervel. Hoy a otro ámbito, a la Araucanía, la situación de violencia que se está viviendo en esa zona del país, porque se esperaba y finalmente lo hizo. El presidente Sebastián Piñera presentó durante esta jornada la ley que busca endurecer las penas para personas que quemen camiones en esta zona del país, bueno, y en todo Chile. El presidente anunció que va a enviar esta ley, que se va a llamar Juan Barrios, y que endurece estas penas a quienes incendian un vehículo con resultado de muerte. Según anunció el mandatario, este proyecto contempla penas mínimas de 15 años de prisión a quienes generen un incendio a un camión o un bus. Un proyecto inspirado en Juan Barrios, que era un camionero que lamentablemente murió luego de que incendiaran su vehículo. Lo que decía el mandatario es que cuando se atenta contra un camión con resultado de muerte, la pena será desde 15 años hasta cadena perpetua. Y por esa razón el presidente Piñera anunció que dará una pensión de gracia a la viuda de Barrios. Según las palabras del mandatario, es que lo que quieren hacer es entregar esta pensión a la viuda de Juan Barrios, una pensión producto de la muerte, y que colabore con la situación económica que tienen actualmente. Al finalizar el punto de prensa, en todo caso, el mandatario hizo un llamado al Congreso a aprobar los diferentes proyectos de la ley que han presentado en materia de seguridad, como la reforma al sistema de inteligencia, también la modernización de carabineros o la ley de control de armas, y le pidió especialmente al Congreso hacer un esfuerzo para poder sacar adelante proyectos de ley que son urgentes y necesarios para poder dar seguridad y también, por cierto, tranquilidad a las personas que viven en esa región del país, así que hizo un llamado a acelerar los trámites en ese sentido. Y también tuvo declaraciones el mandatario sobre la huelga de hambre de los comuneros mapuches. Dijo que tienen que proteger la vida de los manifestantes, pero que lo harían respetando las leyes, tratados internacionales y el Estado de Derecho. Ya lo han recalcado en otras ocasiones desde el gobierno, la situación de los comuneros mapuches que están en huelga de hambre. Están pidiendo que puedan salir de la cárcel, de prisión, para tomar la prisión en sus domicilios producto de la pandemia. Lo que dicen desde el gobierno es que esa decisión le corresponde al Poder Judicial y no al gobierno.
Sí, y a propósito de eso, tú decías, claro, habló el presidente de la República respecto a lo que pasa con Celestino Córdoba. También hablamos al principio, en el primer bloque, respecto a lo que resolvió la Corte Suprema, el recurso de amparo que se había presentado por parte de su defensa. Y quien habló también de esto fue el propio ministro de Salud, Enrique París, que llamó justamente a Celestino Córdoba a deponer su huelga de hambre. Le dice: Machi, colega médico, por favor le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida, que dé un ejemplo a sus pacientes, porque ningún médico quiere que un paciente o su paciente se deje morir, y obviamente le ruego que deje la huelga de hambre. Recordemos que Córdoba lleva más de 100 días en huelga de hambre. También dijo el ministro: lo llamo a poder dialogar, que podamos llegar a un entendimiento, porque siempre se puede conversar, dialogar y llegar a entendimiento, sobre todo cuando está la vida de una persona en juego, como es en este caso, es lo que dijo esta mañana el propio ministro de Salud. 1:15, vamos al Congreso. El diputado Gonzalo Fuenzalida, la línea telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
¿Bien, y usted? Bien, y usted, le pregunto.
Muy bien también.
Qué bueno.
Oiga, usted fue uno de los varios que estuvo hoy día en el punto de prensa cuando se oficializa la acusación constitucional contra la jueza Donoso, contra la magistrada, a raíz de lo que pasó en el caso Ámbar, la determinación que tomó la comisión que ella presidía. Usted valoraba la transversalidad de los parlamentarios que estaban ahí, y quería preguntarle, más allá de eso también, diputado, ¿qué opina de la opinión que tiene en este caso la Corte Suprema?
O sea, yo creo que la Corte Suprema tiene que defender a los jueces, entonces finalmente son parte de un poder del Estado que finalmente hacen carrera ya muchos años, y uno esperaría que desde la Corte Suprema haya obviamente una defensa, y yo creo que está bien, si la ministra tiene que hacer eso. Pero nosotros la Constitución, lo que las constituciones existen, y la razón de ser de las constituciones principalmente es para establecer cierto equilibrio de poder en un país. Y por eso que finalmente los tres poderes del Estado son susceptibles a distintas acciones, de ser acusados constitucionalmente, ser destituidos. Hoy día hay un parlamentario que está en el Tribunal Constitucional con posibilidad de ser destituido. El presidente de la República, acuérdense, fue el año pasado acusado constitucionalmente por algunos parlamentarios. Nosotros tenemos facultades de acusar también solamente a los ministros de Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Por eso que los demás miembros de la comisión no son acusables, porque son jueces de garantía. También se puede acusar al fiscal nacional, fue acusado por algunos parlamentarios al pleno de la Corte Suprema. Son medidas que de alguna manera lo que te quieren decir es que, mira, nadie aquí tiene el poder absoluto. Y nadie puede abusar de ese poder que se le entrega un Estado de Derecho. El Estado de Derecho funciona, que tiene que haber equilibrio de poder. Y por eso la Constitución permite las acusaciones, son herramientas.
Ahora, otra cosa es la intromisión.
No, porque es distinto, porque la intromisión, por ejemplo, mira, yo lo comparo con el siguiente ejemplo. Cuando se acusaron a los tres ministros de Corte Suprema, yo voté en contra, porque yo soy abogado, pero principalmente porque creo que se lo estaba acusando por un fallo, que claro, a algunos parlamentarios no les gustaba el fallo. Pero aquí es distinto. Aquí la acusación no es sobre un fallo, una decisión judicial, es sobre un acto administrativo. Es distinto, es un acto administrativo que te dicen, mire, usted, aquí hay una ley, que las personas tienen que tener ciertos requisitos objetivos, pero también le dicen, usted tiene que tomar en cuenta, no es vinculante, no es obligatorio, pero tiene que tomar en cuenta ciertos criterios que son subjetivos. Y para eso hay informes de gendarmería, para ver si esa persona que fue condenada por la misma justicia en un juicio tiene las condiciones para adaptarse a un medio libre, ha pasado por procesos de rehabilitación y no volver a cometer delito. Hoy día, el sistema que tenemos en Chile es muy malo, porque en otros países hay tribunales de condena donde las víctimas también pueden, las víctimas del delito, porque igual fue condenado esa persona, tienen derecho a oponerse. Bueno, acá en Chile no existe esa posibilidad. Pero las víctimas, obviamente, que creen que la persona se fue 27 años y terminó a los 11 años libre, bueno, lo pasan bastante mal. Entonces, el criterio que tiene un juez subjetivo, de no solamente ver los elementos objetivos, porque si no, no necesitaríamos un juez, es ver también si está afectando con esa libertad a la sociedad, porque puede cometer otro delito, a las víctimas que lograron la condena de ese delincuente. Y finalmente también pensar si el imputado tiene condiciones o no para salir un medio libre. En este caso, habían informes que decían que no.
Diputado, estamos conversando con el diputado Gonzalo Fuenzalida. Me quedo en ese punto porque usted dice, claro, hay aspectos subjetivos que se dan finalmente en la decisión de los jueces, pero en la acusación constitucional vamos a terminar, si efectivamente se aprueba y pasamos a la acusación, se van a ver hechos objetivos constitucionales. Y uno de ellos es lo que usted decía, que creo que es muy importante, que en este caso en particular no se consideró el informe de Gendarmería donde al imputado del crimen de Alma Cornejo se señalaba que eran muy escasas las posibilidades de una reinserción social. Ahora, el tema es que hace años, ya no, por suerte, el informe de Gendarmería no era vinculante. Entonces, si entramos en ese punto, y ahí aplico también su experiencia como abogado, deberíamos entrar a acusar constitucionalmente a un número importante de jueces y juezas que no consideraron ese informe porque no era vinculante.
Hasta el día de hoy no es vinculante. Nosotros hicimos... hasta el día de hoy. Mira, el 2016 cuando pasó esto, de que la jueza dejó libre a más de 700 personas, acuérdate que son dos veces que dejan libre. Fueron bastante más de 700, pero esa vez apareció en todos los medios, yo me acuerdo, porque hicimos una sesión especial, que habían dejado libre a personas parricidas, habían dejado libre a un homicida, a un doble homicida, que era el caso de Bustamante, sin nombre, ¿eh? Pero salían, la prensa pudo determinar algunas personas. Y yo me acuerdo que yo fui uno
después
de los que...
Después una modificación de la ley, de hecho.
Bueno, yo fui uno de los parlamentarios que presentó el proyecto para modificar este decreto ley 321, que era del año 25 y nunca no había tenido modificaciones. Y en ese minuto yo me acuerdo que yo pensé y dije, habría que acusar a esta jueza, porque realmente fue esquiteriada. Pero no había habido un resultado de esa mala decisión. Hoy día lo hay. Hoy día esa falta de criterio, que es lo que yo...
O sea, esperar que muriera alguien, ese es un problema de la ley, entonces.
Lo ideal es que no muriera nadie. Pero en ese minuto, cuando yo planteé el tema de la acusación...
Yo entiendo, sí.
Cuando yo planteé el tema de la acusación, claro, muchos me dijeron, sí, fue esquiteriada, quizás no lo hizo bien, pero acá hay una consecuencia de no haberlo hecho bien hoy día, que lamentablemente pasó. Pero lamentablemente su falta de criterio, cuidado, que es parte de un deber de un juez, en una decisión, que vuelvo a decir, administrativa, que no tiene fundamento. Aquí se dice... concédase libertad condicional a toda esta gente, no dice por qué le está concediendo, no es un fallo judicial. Lo que uno espera es que ella tenga convicción de lo que está haciendo, y la convicción se forma por elementos objetivos, sí, pero por elementos subjetivos también. Y la mala decisión, la falta de cuidado para las víctimas, y la falta de cuidado porque las víctimas del primer delito lo han pasado pésimo. A mí me tocó conocer a la sobrina de la mujer que mata a Bustamante y a su hijo, que durante 4 años, desde el 2000, desde que le dieron la libertad condicional, ella ha estado viviendo con miedo de que la persona vaya a tomar venganza con los que de alguna manera estuvieron en el juicio atestiguando contra él. No tomó en consideración la peligrosidad que podía tener esta persona para la sociedad. Bueno, y finalmente el resultado, ¿cuál es? Un femicidio. Terrible. Entonces, esa falta de criterio no puede ser gratis. Por eso la Constitución permite una acusación constitucional. Porque en el fondo dice, mira, aquí no hay un poder absoluto del poder judicial. O sea, tenemos derecho a cuestionarlo. No un fallo, una decisión administrativa. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en una de esas, no es declarada culpable en el Senado y está bien, pero acá nuestro país tiene que tener señales, en el sentido de que nadie tiene poder absoluto y las equivocaciones tienen que tener un costo. Si no, yo creo que estamos mal. En vez de mi punto de vista.
Diputados. Sí, de todas maneras. Estamos conversando con el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional. Quería preguntarle, aparte de acusar a la jueza de notable abandono de deberes, ¿por qué otras cosas se le acusan? ¿Y cómo ve usted la votación en la Cámara de esta acusación constitucional? Porque sabía que había, por ejemplo, diputados de la UDI que no estaban de acuerdo con apoyar esta acusación. ¿Cómo se ve el futuro de esto?
Bueno, no tengo la bola de cristal, pero...
No, me imagino...
Ojalá la tuviera. Mira, tiene dos capítulos, porque en la Constitución a los jueces, a diferencia de los ministros de Estado o de otras autoridades, solamente la causal es el notable abandono de deberes, que es bastante amplia. Y ahí lo que yo les explica, o sea, lo que yo trataba de explicar un poco, que el deber de cuidado es parte del deber de un juez cuando toma esta decisión administrativa. Y lo otro que tiene el capítulo es los tratados internacionales y normas internacionales de Chile que tiene respecto de niñas y adolescentes, donde hay también una relación con el criterio que los jueces también tienen que ocupar en sus decisiones judiciales y de administrativas. Pero solamente hay una causal, que es la que el notable abandono de deberes, no hay más causales. por el cual uno puede acusar a un juez. Y respecto de del apoyo o no apoyo, yo por lo menos, a mí me habría encantado que muchas más diputadas, sobre todo mujeres, que yo he estado con ellas en varios proyectos peleando por justamente temas de abuso y delitos contra mujeres, la hubieran firmado. Yo hablé con muchas de ellas, pero muchas de ellas me decían, mira, no quiero firmarla, pero la voy a apoyar. Bueno, el caso de la diputada Alejandra Sepúlveda la firmó, pero ha habido mucha presión de que no firmen, pero yo creo que una acusación que tiene una...
¿Poder judicial?
¿De quién no la sé, presión? A mí no me ha llamado nadie, pero hay presiones. Pues,
¿Todavía dice usted?
No, a mí no me han llamado ni me han mandado mensaje, pero yo sé que hay presiones, obviamente, de todas maneras tienen que haber presiones de personas, no te digo del Poder Judicial, pero obviamente de jueces que la conocen y obviamente que ojalá que no prospere esta acusación, que no se presente en el fondo. Y tiene que haber otros abogados también que la conocen, que quizás conocen a otro y también dice, oye, ojalá no prospere. Bueno, pero la acusación ya se presentó, o sea, ya se echó a andar el proceso y ahora, bueno, cada diputado en conciencia votará la cuestión previa y el fondo de la acusación. Y finalmente el Senado, el jurado que decide. Pero yo creo que esto es una acusación que tiene un fondo jurídico, pero también tiene un fondo de señal. Las leyes no pueden darle criterio a los jueces. O sea, no pueden hacer un juez criterioso. Las leyes orientan y establecen marcos. Uno confía en que los jueces aplican las normas y también con un criterio y un sentido común. Que claro, es más de los jueces anglosajones, el sentido común, porque está dentro de las decisiones que toman, pero uno espera que para una decisión administrativa como esta, cuando los jueces de las cortes de apelaciones de cada región le lleguen 1000 peticiones de libertad condicional, separen al menos los delitos que son violaciones, pedófilos, homicidas, femicidas, y lo vean con un cuidado distinto.
Don Gonzalo Fonsalía, diputado de la República, 1,000,000 de gracias por esta conversación.
Vale, que esté muy bien, muchas gracias.
Igualmente.
Gracias.
Vale, chao.
1:26... La conversación con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía, a propósito de esta acusación constitucional. Estamos llegando al final de este programa y queremos saber, por cierto, Josefina Stavrakopoulos, ¿por qué respuesta se inclinó nuestro público en la pregunta del día?
Bueno, dice así, diputados de la UDI propusieron al gobierno la creación de penales especiales y específicos para presos de pueblos originarios. ¿Qué te parece? Va ganando mal, con un 61,9% de los votos.
Nuestros auspiciadores, don Nicolás.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde...
Tuvimos problemas de audio con...
En los 5 países Nico. Donde tienes presencia, sigo yo, escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y también oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. También quiero contarles que no deje pasar la oportunidad de comprarse el auto que siempre quiso al mejor precio. La tercera y mega... Lo invitan a saleautomotriz.cl. ¿Cuándo? Del 17 al 23 de agosto. Una semana con los mejores precios y las novedades de la industria automotriz. Es muy fácil. Usted ingrese a www.saleautomotriz.cl y ahí está una variedad de ofertas. 1:28. Llegamos al final. ¿Puedo despedirme de usted, don Nicolás Vial? No puedo.
Sí, sí.
El delay me engañó. José, nos juntamos mañana cuando sean las 12. Cuídense.
Nos vemos, que estén bien.
Y a usted, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato comienza Información Privilegiada. Que descanse y que tenga un buen resto de día jueves.